Información oportuna, actual y concisa.
Esto es
La Barra de los 30 Minutos. Salud.
Asistencia legal.
Ciencia.
Tecnología.
Economía.
Orientación ciudadana.
Medio ambiente.
La Barra de los 30 Minutos.
Bienvenidos.
Los humanos necesitamos energía para cualquier función que desarrollamos. Las casas se deben calentar, se necesita energía para el desarrollo de la industria y la agricultura, e incluso en nuestro cuerpo existe un flujo constante de energía. Todos los procesos que nos proporcionan lujos y comodidades en nuestras vidas requieren de un gasto energético. Bienvenidos sean todos a la Barra de los 30 Minutos, los saluda y acompaña a Santos López. Es un placer que nos sintonicen en el 104.7 de FM o en la página de internet www.radio.udg.mx/colotlan. El tema del día de hoy será expuesto en dos emisiones, así que hoy comenzaremos a hablar sobre el tema combustibles y lo concluiremos en la siguiente emisión. Para hablar sobre este tema contamos con la ayuda del ingeniero Héctor Núñez Sego, quien es maestro de asignatura en el Departamento de Ciencias Básicas del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingeniería de la Universidad de Guadalajara. Además, preparamos información adicional sobre el tema. Ahora vamos a comenzar a escuchar un fragmento de esta entrevista.
Medio ambiente.
Para comenzar con esta entrevista, ¿nos pudiera decir qué son los combustibles?
Bueno, los combustibles son materiales que desde el punto de vista químico pues son hidrocarburos formados por carbono e hidrógeno y que pues hoy en día tienen bastante importancia en cuanto a la producción de energía. La energía que producen básicamente por calor pues es dirigida enseguida a otros tipos de energía, como básicamente movimiento. Es la forma en la cual pues se utilizan más intensamente. Tiene otros usos, pero es la que más está en esta época moderna, su utilización.
¿Qué tipos de combustibles existen, ingeniero?
Hay combustibles sólidos, líquidos y gases. Hay de los tres tipos. Son fracciones del petróleo y dependiendo de qué es lo que se desea, es el tipo de combustible que se utiliza. De los tres tipos son provenientes del petróleo. Claro, de los que más se utilizan, porque hay otros combustibles como la madera, pues que ya esa pues está fuera del tipo que en un momento dado consideramos el petróleo, ¿verdad?
¿Y de qué manera se producen los combustibles?
Del petróleo crudo que se extrae del subsuelo. El petróleo, tal como viene, no es posible utilizarlo de forma directa para muchas aplicaciones en forma adecuada. Así que una vez que se extrae, se somete a unos procesos de separación para fin de obtener partes de él, en donde cada una de esas partes, ya sea líquida, sólida o gaseosa, tiene su correspondiente uso. Entonces, son, como se habla comúnmente, fracciones del petróleo. Cada combustible que en un momento dado tenemos nosotros, que básicamente se usa, viene justamente como una fracción del petróleo. Entonces, pues son componentes que vienen mezclados en el petróleo original tal como saca del subsuelo. Ya lo que se hace en las diferentes refinerías es separar las partes que interesan, pero propiamente vienen todos básicamente del petróleo.
¿A partir de qué fecha la humanidad comienza a utilizar este tipo de combustibles, ingeniero?
Si hablamos en forma histórica, se tiene conocimiento que los combustibles ya se comenzaban a usar desde los egipcios. Propiamente, no tanto como uso como combustible. Se tiene referencia que se usaba inclusive hasta para usarlos en las momias. Lo usaban para momificar y posteriormente se reporta que desde esa época aparecieron también, quizá accidentalmente, el que hayan encontrado que podrían ser utilizados para producir fuego y calor, ¿no? Y obviamente desde entonces son conocidos porque en esos tiempos el petróleo crudo había yacimientos que estaban a flor de tierra, emanaban como manantiales en petróleo crudo y obviamente pues llamó la atención y fue utilizado desde entonces. Las tecnologías que se conoce hoy en día para averiguar ese tipo de uso los reportan. O sea, es posible que saber que sí se utilizó de esa manera, con lo que se conoce ahora de estudios y análisis de ese tipo de estructuras de la prehispanidad inclusive. Entonces, desde entonces ya se tiene conocimiento de su uso. Ya más a épocas más modernas, lo que pasa es que se le comienza a encontrar el uso de combustible ya de manera formal, tal como lo conocemos nosotros, cuando viene apareciendo el uso del automóvil, el uso del ferrocarril. Entonces, ya entra de manera formal a formar parte de nuestra vida cotidiana como tal, como combustibles. Pero desde entonces se tiene conocimiento que ya se conocía alguna utilización ya del petróleo crudo.
¿Cuáles son los beneficios y las desventajas de este tipo de combustibles?
El beneficio rápido que nos da es disponer de una fuente de energía que ahorita, en la actualidad, pues relativamente con respecto a otras, es más barata, ¿sí? Lo malo del caso es que pues es un recurso que es considerado como no renovable. Lo estamos agotando poco a poco y pues eventualmente llegará el momento en que ya no tengamos de dónde obtener más petróleo crudo por el agotamiento de los yacimientos. Y por otro lado, la contaminación que producen. Todos los combustibles, a la hora de que son utilizados como fuente de energía, directamente producen CO2 a la atmósfera. Están recargándola de exceso de CO2, resultado de la combustión, y en una forma tal que se puede hablar de miles de toneladas diarias por la gran cantidad de combustible que se consume a nivel mundial. Es el recurso que hoy en la actualidad está considerado como el principal, como fuente de energía, y pues no se le ha dado la importancia a algunas otras fuentes de energía que puedan ser alternativas. Y al encontrarse que es de fácil acceso estos combustibles, y baratos, relativamente baratos con otras fuentes de energía, pues su uso se ha propagado extensivamente en todo el mundo. La cantidad de CO2 es alarmante la que producen, y ya se tiene algo de indicios referente a el proceso de sobrecalentamiento que está produciendo sobre nuestro globo terrestre. Entonces, el beneficio directo, rápido, como fuente de energía. Lo malo del caso, el perjuicio es la cantidad excesiva de CO2 que está produciendo directamente el ambiente como un cambio, como el principal componente contaminante que tenemos hoy en día.
Esto fue el primer fragmento de la entrevista sobre combustibles a cargo del ingeniero Héctor Núñez Ego, quien es maestro de asignatura en el Departamento de Ciencias Básicas del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingeniería de la Universidad de Guadalajara. Recordándole nuestros números telefónicos para que nos compartan sus temas de interés: 499-992-4233 y 01800-701-9999. Además, pueden encontrarnos en Facebook como La Barra de los 30 Minutos. A continuación, escucharemos una cápsula informativa referente al tema del día de hoy.
Prescindir de los combustibles fósiles no es tan caro. Todavía se puede poner freno al calentamiento global, es el mensaje que enviaron los científicos del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático, IPCC, en su último informe, al destacar que prescindir de los combustibles fósiles puede costar incluso menos de lo esperado. Una transición rápida del carbono, el gas y el petróleo a las fuentes de baja emisión costarán solo una fracción ínfima del crecimiento económico, arrojan los cálculos del IPCC, que pueden servir de base a los políticos en la toma de decisiones en las cumbres de Lima. Otmar Edenhofer, economista jefe del Instituto de Investigación de los Efectos del Clima de Potsdam, explicó que la inversión para la conversión a energías limpias implica disminuir el crecimiento económico en solo 0.06 puntos. Esto quiere decir, por ejemplo, que una economía crecería un 1.94% en lugar de un 2.0%, ejemplificó. El tren de alta velocidad de la mitigación debe salir de la estación pronto, y que toda la comunidad global debe estar en él. Este es el mensaje resumió en rueda de prensa el presidente del IPCC, Rajendra Pachauri. El documento, junto a dos anteriores presentados recientemente por el IPCC, pretende sentar las bases científicas de cara a la negociación tendente a forjar un acuerdo para que sustituya el protocolo de Kioto. Las proyecciones del IPCC hasta 2029 muestran algunos aspectos positivos. El panel calcula que hasta entonces habrá 20% menos de inversiones en combustibles fósiles que en 2010 y el doble de energías de bajas emisiones. No obstante, los expertos advirtieron que el aumento de las temperaturas puede convertirse en uno de los mayores problemas de las generaciones futuras si el mundo no abandona las energías fósiles en 15 años. El papel de México. Un desarrollo económico con modelos de bajo carbono es factible si se diseñan patrones de desarrollo y consumo de energía diferentes a los que proporcionan los combustibles fósiles, señaló Claudia Sheinbaum, investigadora del Instituto de Ingeniería de la UNAM, quien participó en el informe de evaluación del IPCC. Sheinbaum habló sobre la importancia de que México apoye a escala mundial la reducción en el consumo de combustibles fósiles y de otras actividades que causan el cambio climático global. También aclaró que la reducción tiene que ver de los países que más emiten, pero si México está en el lugar número 13 en el mundo, le corresponde parte de esa reducción. Para que México reduzca su consumo de combustibles fósiles a la mitad, sin que afecte al bienestar de la población, tiene que empezar a invertir en fuentes renovables de energía, eficiencia energética y patrones de consumo más sustentables, indicó la investigadora. México tiene que reducir el consumo de petróleo, gas y carbono en un 50% en poco menos de 40 años. Esto quiere decir que tenemos que prepararnos para que eso ocurra, comentó. No solo estamos preparados, sino que se hacen políticas para incrementar el consumo de combustibles fósiles. Por ejemplo, el objetivo de la reforma energética es producir más petróleo, señaló. Elaborado con información de la página electrónica Milenio, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Los procesos industriales pueden desarrollarse mediante el uso de diferentes fuentes. Estas fuentes pueden ser renovables y no renovables. Las fuentes de energía renovables se reemplazan con el tiempo y por lo tanto no desaparecen fácilmente. Sin embargo, las fuentes de energía no renovable están amenazadas y pueden desaparecer si el uso es alto. Vamos a un corte de estación y cuando regresemos continuaremos con el siguiente fragmento de esta entrevista a cargo del ingeniero Héctor Núñez Cego. Así que no se vaya.
Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La barra de los 30 minutos. En un momento continuamos.
Conoce aspectos básicos de temáticas diversas. Esto es La barra de los 30 minutos. Estamos de regreso.
Es un gusto que sigan sintonizando la barra de los 30 minutos en el 104.7 de FM o a través de internet en la página www.radio.udg.mx/colotlan. Para quienes apenas nos sintonizan, nuestro tema para el día de hoy y mañana lleva por nombre combustibles. Hoy en día se usan muchas fuentes de energía renovables, por ejemplo la energía solar, eólica e hidráulica. Irónicamente, hoy en día todavía utilizamos como mayores recursos energéticos aquellos que provienen de fuentes de energía no renovables o combustibles fósiles. A continuación, vamos a escuchar la siguiente parte de nuestra entrevista con el ingeniero Héctor Núñez Cego. Él es maestro de asignatura en el Departamento de Ciencias Básicas del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingeniería de la Universidad de Guadalajara.
Medio ambiente.
¿A qué se refiere la cantidad de octanaje en combustibles como la gasolina?
Esa es la medida básica en la cual se mide la calidad de la gasolina. La gasolina, tal como se utiliza en los automóviles, es una mezcla de diferentes hidrocarburos, de entre los cuales se ha encontrado que en el caso de las máquinas de combustión interna hay un componente que se denomina isooctano. El isooctano es el que se ha encontrado que hace mejor combustión, produce menos contaminación, dándose mejor rendimiento en las máquinas de combustión. Pero el producir el isoctano, en el caso de las gasolinas para los automóviles, pues tiene un costo mayor que la gasolina simplemente extraída del petróleo sin ningún tratamiento. Entonces, las plantas refinerías se encargan de producir específicamente el isoctano para agregárselos a las gasolinas. Entonces, entre mejor sea la gasolina, mayor cantidad de isoctano contiene. Y entre mayor cantidad de isoctano contiene, la combustión es más eficiente, tiene más rendimiento, el automóvil, hay menos cascabeleo, como se dice comúnmente, y también produce menos contaminación al hacer una combustión más completa. Entonces, las gasolinas que se venden vienen con diferentes cantidades de isoctano. La gasolina común que conocemos, la gasolina Magna, es cierta cantidad de isoctano, diferente a la Premium, que tiene diferente cantidad de isoctano. Entre más isoctano tiene, más cara es la gasolina, pero mejor combustión y más eficiencia. Entonces ya es cuestión de personal el usar la gasolina que uno desea, pero eso es en lo que consiste el octanaje de la gasolina, en el contenido de ese componente que es el isoctano.
Ingeniero, ¿qué pasa si se usa una gasolina de diferente octanaje en un mismo vehículo?
Bueno, según reportan los que se encargan de la construcción de automóviles, que básicamente no ocurre nada. En el funcionamiento del automóvil viene supuestamente para usar los tipos de gasolina que nosotros manejamos aquí en México, ¿no? Puede usarse cualquiera de los dos tipos que se tienen ahorita en el mercado. La cuestión únicamente está en que como es mayor el contenido de isoctano, es decir, el octanaje, en una de ellas es más eficiente, se obtiene mayor cantidad de potencia en el motor y aparentemente también un menor consumo por la misma eficiencia que tiene. Pero se puede usar indistintamente de las dos gasolinas, aunque por ahí, acá claro, también se menciona que hay ciertos motores que requieren nada más del uso de gasolina de alto octanaje, porque según mencionan, les cascabelea el automóvil, es un pequeño sonido como campanitas ahí que parece que se oye en el automóvil, en el motor del automóvil. Es el resultado de bajo contenido de octanaje muchas veces. No es la única causa, pero puede ser. Y a veces, con cambiar de gasolina, nada más de la de bajo octanaje a la de alto octanaje, esto se corrige. Pero, al menos en mi conocimiento, de lo que yo he tenido pues de información, solamente en algunos casos ha ocurrido esto, con ciertos tipos de automóviles. Y por eso mucha gente prefiere usar la gasolina de alto octanaje en sus autos. Pero puede usarse perfectamente cualquiera de las dos, no hay ningún problema. Las dos están hechas justamente para las condiciones de México y son consideradas esas condiciones por todos los fabricantes de automóviles. Entonces debe de darles un buen funcionamiento, pero obviamente por el mayor octanaje que tiene la Premium, entonces funcionará mejor. Digamos, un poco mejor.
¿Qué diferencia existe entre el diésel y la gasolina?
Bueno, en principio, los componentes. O sea, los componentes de hidrocarburos del diésel definitivamente vienen distintos de la gasolina. Juntamente con otras propiedades físicas, ¿no? Pero es un tipo de combustible que está, vamos, ya podríamos decir diseñado en específico para ese tipo de máquinas de combustión. La máquina de combustión de gasolina tiene un ciclo termodinámico distinto al ciclo termodinámico que utilizan las máquinas diésel. Entonces, para que lleven a cabo un buen funcionamiento, ambos tipos de máquinas, cada una debe de usar el adecuado combustible a su ciclo. Entonces, las máquinas de combustión a gasolina están diseñadas justamente para ese tipo de combustible. Y las máquinas diésel están diseñadas para ese tipo de combustible. Son simplemente dos tipos que requieren de, podríamos decir, condiciones distintas para fin de poder llevar a cabo, pues, un buen funcionamiento.
¿Cuesta mucho producir gasolina y diésel, ingeniero?
habría que actualizar un poquito los datos, pero en realidad el costo, tanto de la gasolina como del diésel, si nosotros pensamos en cada litro con respecto a cómo lo se está vendiendo hoy en día, definitivamente es mucho más bajo. Puede ser que estaríamos hablando de probablemente una tercera parte del costo de por litro, tanto de diésel como de gasolina, es el que aproximadamente se requiere en producción, y también considerando el costo de manos de obra y todo lo que lleva incluido como producto terminado. Pero lo que viene como resto, la realidad de las cosas es que son impuestos, ¿no? Son impuestos que nuestro gobierno le asigna a las gasolinas y al diésel, haciéndolo obviamente en un costo mayor. Pero hay que considerar también que como nuestro país no es autosuficiente en producción de gasolinas, entonces tiene que traerlas del extranjero y tiene que pagar la importación. Pero las que en un momento dado pueden producirse aquí, las que produce, una parte de las que produce aquí en México, el costo alrededor viene siendo de alrededor de un tercio del precio que al cual se vende, más o menos. Ya las que vienen de importación, pues hay que pagarlas a como vienen, desde donde se traen. Es por eso que pues no se puede vender una gasolina, la que en un momento dado se pudiera hacer aquí, no se puede vender más barata que la que se trae del extranjero, y tiene que forzosamente ponerse al mismo precio. Pero gran parte de del costo real de la gasolina es por los impuestos que tiene este producto.
Con esto ha terminado una parte más de la entrevista realizada al ingeniero Héctor Núñez Cego. Él es maestro de asignatura en el Departamento de Ciencias Básicas del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingeniería de la Universidad de Guadalajara. A continuación, vamos a escuchar una cápsula informativa referente al tema del día de hoy.
Combustible fósil se terminará pronto. Las energías renovables han tomado fuerza y han sido de mayor interés debido al alto costo de los combustibles fósiles, indicó Germán Fernando Campero Anchondo. El presidente de la ANES en Tamaulipas indicó que la baja del precio del barril de petróleo es meramente temporal, no refleja la condición que prevalecerá en el mercado. Todos sabemos que el combustible fósil es finito, se terminará más temprano que tarde. Es un comportamiento de mercado y, como en todo, las acciones suben y bajan, igual en el precio del barril que pone la Organización de Países Exportadores de Petróleo, lo que no podemos asumir como representativo. Este panorama de una baja en el costo del combustible le cuesta a la energía renovable, perjudica al sector porque la gente pudiera pensar que ya encontraron más petróleo, o hay nuevos descubrimientos y el mercado mejorará los combustibles fósiles y se empiezan a olvidar de las energías renovables. Dijo que por desgracia, en México no se ve representado, ya que el consumidor ordinario no lo ve reflejado así, porque el litro de gasolina sigue igual, a comparación de otros países donde el precio del litro de gasolina oscila conforme al precio del petróleo, y los consumidores ven el reflejo en su bolsillo. Aquí sigue siendo atractivo el hecho de las energías renovables, porque el combustible nos está costando lo mismo, aunque internacionalmente esté mucho más debajo de lo que estamos pagando. Se le preguntó qué pasa cuando hay días nublados. La producción solar es reducida drásticamente. Cuando se discutía en el Congreso la reforma energética, escuché a diputados que no querían apostarle a la energía renovable por su intermitencia, tanto solar como eólica. En momentos pico, cuando viene una tormenta, hay picos de generación muy grandes, o cuando está el sol sin ninguna obstrucción en verano o Semana Santa, que viene el sol muy intenso. El sol es más fácil predecirlo y la red eléctrica puede prevenir estos picos de generación y saber qué hacer con ellos. Indicó que cuando no hay producción es necesario usar otras tecnologías, como una planta que asegure una producción base. Para ello se instala ya sea una planta solar o eólica, y cuando vienen los picos de generación hay donde almacenarlo, para usar la energía cuando sea requerida. En Europa pagan al usuario porque no hay donde ponerla. Elaborado con información de la página electrónica Milenio. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Con esta cápsula informativa concluimos nuestro programa del día de hoy, pero para el día de mañana continuaremos hablando sobre este tema a cargo del ingeniero Héctor Núñez Cego. Él es maestro de asignatura en el Departamento de Ciencias Básicas del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingeniería de la Universidad de Guadalajara. Así que no se lo pierda. Los esperamos en la siguiente emisión de este programa. No olviden que si se perdieron algún tema, pueden buscarlo o descargarlo desde www.radio.udg.mx/colotlan. Dar clic en la opción podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos, donde encontrará este y otros temas. Sigan sintonizando XHUGC, Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlan. Podrán escuchar este programa de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 10:30 de la noche en la retransmisión. Los sábados a partir de las 12 del día no se pierde el maratón de la barra de los 30 minutos, en el que le presentamos los 5 programas de la semana. Si tienen algún tema que sea de su interés, nos lo pueden compartir y con gusto lo abordaremos. Estuvo con ustedes Santos López. Hasta la próxima.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó
La Barra de los 30 Minutos. Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos.
Gracias por habernos acompañado.